Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que un día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién era, de quién era la voz que me hablaba. Y al hacerlo, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, vi a alguien con apariencia humana, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Hasta aquí no más. El que escribe esto es probablemente Juan, el que escribió el Evangelio, que relató en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando las mujeres fueron el domingo temprano, la mañana después del viernes donde habían crucificado a Jesús, y se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Las mujeres fueron corriendo donde estaban los discípulos, sin creer en lo que estas mujeres medias locas estaban diciendo, y Juan y Pedro salieron corriendo para ver qué es lo que estaba pasando. Juan, el mismo que escribe el Evangelio y que escribe esto también. Y se cercioraron de que realmente la tumba estaba vacía y las ropas en las cuales habían envuelto a Jesús estaban dentro de la tumba. Jesús después se les apareció a los discípulos, y Juan siguió una vida sirviendo al Señor por todo el mundo conocido. Han pasado, por favor, proyectame. Han pasado tal vez unos 60 o 70 años desde que Jesús murió y resucitó. Y Juan ya está viejito. Tal vez todos los... sea el último de los discípulos que sobrevive todavía. El hermano de Juan, Jacobo, había sido asesinado por Herodes. Y Juan está viejito y él nos dice que está preso por haber servido a Jesucristo. Eso lo dice el versículo 9. Está sufriendo una condena injusta. Y él está allí, tal vez tendría 85, 90 años, en la isla de Patmos. La que sigue, por favor. Patmos era una isla aquí al sur de Grecia, en el mar Egeo, a la cual destinaban a los que eran prisioneros, que no los condenaban a muerte ya por la edad, y los recluían ahí a que pasaran sus últimos días. La que sigue. Era una isla rocosa, en la cual lo único que se sentía, estaba deshabitada casi, eran las olas que rompían contra las rocas de la costa. Y allí estaba Juan, preso, viejo, pensando: ¿hasta cuándo tendré que estar acá? La que sigue. Está solo, sin familia. Y allí, yo pienso que él se habrá cuestionado: ¿Y por qué estoy acá? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Yo no estoy chau, solo espero la muerte. Y dice Juan que era el día del Señor cuando estaba pensando todo esto, es decir, un domingo. Y él estaba, dice, viviendo todos estos pensamientos y que el Espíritu le habló en ese momento y tuvo una visión. De repente, cuando estaba con todos estos cuestionamientos, escucha una voz fortísima, como una trompeta, dice. Pero esa voz le resulta familiar. Ya Jesús hace rato que lo crucificaron. Yo lo vi resucitado, pero no lo escuché más. Para mí, me suena a la voz de Jesús, pero qué estridencia con la que me habla, la que sigue. Y se dio vuelta para ver si veía a quién le hablaba, y lo que ve fue una visión. Vio como 7 candelabros, que era un poco la figura que había en el templo de Jerusalén, 7 candelabros de oro, y ve a alguien caminando entre los candelabros, vestido como se vestían los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, con un vestido blanco, un cinto de oro. Pero ve otro rostro, no es ni el de Anás ni de Caifás, sino se acuerda que es el rostro de Jesús. Y él nunca lo había visto, Jesús, como sumo sacerdote, vestido de esa forma. Pero queda impactado al ver este rostro que irradiaba como si fuera la luz del sol. Dice que este ser, este anciano, tenía cabellos blancos, largos, y una mirada penetrante, no solamente como si fuera un juez, sino un sacerdote, sino como si fuera un juez. Ustedes vieron la figura de los jueces con pelucas blancas, largas, pero es el rostro de Jesús. Cuando ve esto, Juan, lo que sucedió, ¿qué le pasó? Dice que se cayó al suelo fulminado, se desmayó como si estuviera muerto. Y él habrá dicho, bueno, me llegó la hora que estaba esperando. Ya estoy, chao. Y en ese momento siente que una mano se posa sobre su hombro derecho y vuelve a escuchar la voz de aquel que él tanto quería. Y le dice, Juancito, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y que vivo y vivo para siempre. Y todavía no te llegó el fin, Juan. Tengo una misión para vos. Así que levántate porque te encargo que escribas todo lo que has visto y lo mandes a las iglesias. A mí me llena de emoción esto porque yo creo que nosotros también podemos estar pasando momentos difíciles por ahí, de distintos tipos, de soledad, de duelos, de falta de trabajo, de enfermedad. Y por ahí se nos ocurre pensar como Juan, bueno, ya se nos acabó todo, o de vejez. Y acá está lo grandioso del mensaje de que Jesús resucitó. Él nos toca el hombro y nos dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El que fui muerto, pero que vivo y vivo para siempre. Y todavía tengo una tarea para vos. No será la de escribir como Juan, pero Dios tiene todavía siempre una tarea para nosotros, aunque nos consideremos viejos, vetustos y arruinados. Aunque sea, sobre todo, amar a todos los que están a nuestro alrededor. Qué grandioso el mensaje que Juan recibió cuando pensó que ya todo estaba perdido. Jesús, resucitado y glorificado, se le muestra en una visión y le dice: mirá, yo soy el sacerdote, sumo sacerdote que intercedo ante Dios por ustedes. Yo soy el juez que estoy sobre todas las cosas, pero soy tu amigo que estoy a tu lado todos los días. Así que no tenés que tener miedo. Metele con la misión que yo todavía tengo para vos. La que sigue, por favor. Y esto también es para nosotros hoy. Jesús es el sumo sacerdote. Él intercede ante Dios por nosotros. Jesús es el juez que sabe todas las cosas, que no es corrupto como los jueces que tenemos hoy en día, y que va a juzgar a todos. Pero Jesús es nuestro amigo y nos dice, por nuestro nombre, no tengas miedo. La que sigue, David. Yo soy el que vivo, que estuve muerto, pero mirá, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. La que sigue. Yo creo que es interesante, dejo por un momento este pasaje de Apocalipsis, pero pensar que la vida terrestre de Jesús comienza y termina con dos fenómenos sumamente humanos, bastante sorprendentes, pensando que era Dios hecho hombre, pero a veces nos olvidamos. Empieza, al inicio pasó 9 meses internado como un feto en el vientre de su mamá, hasta que ella se le cumplieron los meses de su embarazo. Y hacia finales de su historia humana fue internado en la madre tierra como cualquier otro cadáver. Se murió, lo metemos ahí. Es interesante los tiempos verbales que se usa allí en Apocalipsis 1.17. Desde nuestra experiencia humana tendríamos que decir que debe estar equivocado, que está mal escrito. Porque pensando que murió y fue enterrado como cualquier ser humano, deberíamos decir, estuvo vivo, pero ahora estoy muerto por los siglos de los siglos. Esa es la lógica del razonamiento humano. Pero dice, y esto es porque la resurrección de Jesús cambió el mensaje, invirtió los tiempos verbales y Cristo puede decir, estuve muerto, tiempo pasado, ahora vivo, tiempo presente, por los siglos de los siglos, para siempre, por la eternidad. Y ese Jesús es el que nos dice, no tengas miedo. La que sigue. Cristo por su muerte derrotó a la muerte para siempre. Esto es algo fundamental para nuestra fe y para nuestra manera de vivir. La que sigue. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte? El hecho de que Cristo haya resucitado cambia sustancialmente el sentido de nuestra vida y también el sentido de nuestro morir. ¿Pensaron en eso? La que sigue. ¿Por qué de nuestro vivir? Porque sabemos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero está a mi lado cada día. Yo estoy con ustedes todos los días, al lado de cada uno de nosotros, acompañándonos en nuestro diario de vivir. Es nuestro amigo que permanentemente nos está acompañando, en las buenas y cuando a veces nos parece que Él se ha ido, que no está más. Siempre está a nuestro lado. La que sigue. Por eso Pablo decía, en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo. Porque Él vive, yo también vivo. Y mi vivir se funda en que Cristo vive y me está acompañando cada día. La que sigue. Lucas 24. el Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos cuenta que una vez que Jesús resucitó, había dos discípulos, que no sabemos los nombres, Cleofas era uno probablemente, que volvían a su pueblo natal, a Emaús. Iban por el camino, hablando, desconsolados. Jesús había muerto, él habían depositado toda su confianza, ellos habían depositado toda su confianza en él, y ahora se volvían a su pueblo porque no tenían esperanza ya. Y Jesús, resucitado, se arrima y se pone al lado de ellos, haciéndose el sonso, le dice, ¿de qué van hablando? ¿Cómo? ¿Vos no sabés? ¿Tuviste? ¿Sos de Jerusalén? ¿No sabés lo que ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado? Dice, acerca de Jesús, que nosotros habíamos depositado nuestra confianza en él, y hace 3 días ya que lo han crucificado. Algunas mujeres dijeron que esta mañana fueron temprano y que estaba la tumba vacía, pero es imposible de creer eso. Habían perdido las esperanzas. Cuando Jesús finalmente se manifiesta a ellos, al partir el pan y darle la copa en el pueblo donde habían llegado, dice que los ojos de ellos se abrieron y dijeron, pero este es Jesús. Y Jesús desapareció de la vista de ellos. Pero salieron corriendo, aunque era de noche, y volvieron a Jerusalén a decirle a los otros discípulos, verdaderamente Jesús ha resucitado. Y entre ellos se decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Jesús venía al lado nuestro en el camino y nos hablaba y nos abría las Escrituras? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Jesús estaba al lado de ellos. Y pienso que también hoy en día hay muchos revolucionarios con ideas brillantes que quieren modificar el mundo, y pasado el tiempo la mayoría de ellos pierden la esperanza y el deseo de seguir luchando por aquellos que creían que eran ideales de justicia. Esto le pasó a los discípulos, esto que volvían de vuelta de Emaús. Pero la visión de que Cristo ha resucitado nos cambia la visión de vivir y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Por eso dije que es importante que seamos conscientes de que Cristo resucitó y vive para siempre, porque modifica nuestra manera de vivir. La que sigue. ¿Y qué significado tiene para nosotros el hecho de que Jesús vive con respecto a la visión de la muerte? La resurrección de Jesús transformó para siempre el sentido de la muerte, de la parca, como decimos a veces. La que sigue. Sin Cristo la muerte es simplemente un destino que nadie puede escapar. Y bueno, nos va a llegar el momento, nos vamos a morir, como todo el mundo, y bueno, es la ley de la vida, es una fatalidad, pero para nosotros la muerte ya no es fatalidad. Aun cuando sea dolorosa, la muerte se ha convertido en libertad para poder presentarnos delante de Dios. Porque Jesús resucitó y vive. La que sigue. Cristo transformó la muerte de algo sin sentido e insignificante en plenitud. La muerte, y bueno, es la muerte. Jesús le dio un sentido de plenitud, la que sigue. En la antigua Italia había tumbas en las cuales se escribían esas letras, NFFNSNC. En latín significaba las siglas de no fui, fui, no soy, ¿qué me importa? Un sentido fatalista de la vida y de la muerte. Fui, ya no. ¿Qué me importa? La vida era un sinsentido y la muerte el sinsentido final. En Cristo resucitado la muerte ya no es un hoyo negro en que caemos y desaparecemos para siempre. La muerte ahora es la coronación de la vida. Significa entrar en la plenitud de la vida eterna. Qué magnífico. En segundo lugar, Cristo transformó la muerte de pérdida en ganancia. No es que perdemos todo, lo ganamos todo. Es que sigue David. Porque para mí, el versículo que antes citamos del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero sigue diciendo el apóstol Pablo, y el morir, más todavía, es ganancia. Si de veras nuestro vivir es Cristo, el morir es más de lo mismo, porque vamos a estar con Él para siempre. Estar más cerca de Cristo y conocerlo mejor todavía. Así que si en nuestra vida vivimos deseando estar en las manos de Jesucristo, el morir es más todavía, es estar para siempre con Él. La que sigue, David. Aclaro algo. Naturalmente, la muerte de un ser querido es una pérdida. Tenemos que reconocerlo. Y nos duele a los que nos quedamos. Y no debemos engañarnos y decir, bueno, ya está, lloremos, hagamos duelo, porque perdemos un ser querido. Pero para el ser querido, si está con Dios, es ganancia. Nos duele a los que nos quedamos, pero también nos da la tranquilidad de saber que ese ser que vamos a extrañar está disfrutando del amor eterno de Dios. La que sigue. Y Cristo transformó la muerte de fin en principio. La que sigue. Diría Mafalda, la muerte no es el acabose, sino el comenzose. En Cristo la muerte no es un fin, sino un nuevo principio. No es que se acaba todo. Empezamos a vivir en serio la vida eterna junto a Dios. ¿De qué sigue? Unas citas, primero de Martín Lutero, el teólogo de la Reforma, que dijo en uno de sus últimos sermones, el mundo me dice que estoy en medio de la vida y que me estoy muriendo. Dios me contesta, no, estás en medio de la muerte y empiezas a vivir. Otro teólogo, un teólogo puritano, John Owen, dijo, estoy en la tierra de los vivientes saliendo para la tierra de los muertos. No, digo mejor, voy saliendo de la tierra de los moribundos hacia la tierra de los vivientes. Está circulando en las redes sociales un pequeño videíto que pensábamos traerlo, no lo trajimos, de Billy Graham. Billy Graham es tal vez el predicador del Evangelio que ha predicado a más de personas en la historia de la humanidad. Acaba de fallecer hace un mes aproximadamente, con 100 años de edad. Y él dice, no me estoy muriendo, estoy yendo a la vida. Estoy empezando a vivir junto con Dios. Y la última diapositiva es algo muy personal. Mi vieja. Y la imagen de mi abuela Carola orando al lado de la cama. Y lo pongo porque también ella me dejó una lección en cuanto a lo que es la muerte vista desde los ojos de la resurrección de Jesucristo. Hace unos cuantos años habíamos ido los tres hermanos con nuestras familias a un campamento de jóvenes de acá de la iglesia. Y mi abuela estaba ya viejita, ya en las últimas. Y un día le hablamos por teléfono a mi mamá y le pregunto, mamá, ¿y cómo está la abuela? Desde ayer está muy bien, me dice. No me digas, ¿qué pasó? Desde ayer está con el Señor. Ese es el mensaje de la resurrección. Nos motiva a vivir tomados de la mano de Jesús y a morir confiados en el amor eterno de Dios.